Guayoyo Azucarado presenta. La noticia con Eleazar Benedetto.
Vamos a conversar con Jesús Eduardo Troconis Heredia, mejor conocido como Lalo. Fue diputado al Congreso de la República por el Estado Portuguesa. Actualmente es profesor de la Universidad Carlos III de Madrid. Está en España, está en Madrid. Ha escrito unos libros muy interesantes sobre energía política y derecho internacional. En mi corazón está Venezuela. No estoy presente, pero yo la llevo en mi corazón. Entonces, bueno, ese es el caso. Hay mucha gente que dice, no, ya yo vine para acá, ya tengo tantos años y ya me olvidé de Venezuela. No, de Venezuela uno no se puede olvidar. ¿Por qué? No se puede olvidar por una sencilla razón. Uno nació en Venezuela. Y qué cosa tan bella es Venezuela. Bellísima. Entonces, por eso es que yo digo, Venezuela es Venezuela, para quererla. Bueno, seguimos esperando a... Uno llega a la casa de un venezolano en cualquier parte y lo primero que dice, pasa adelante, ya te voy a preparar un café. Es lo primero que dice. Y después del café viene la conversadera. ¿Y cómo te ha ido? Y cuéntame qué ha pasado. Y todas esas cosas que son importantes. Y después del café, bueno, quédate, almuerza con nosotros. Y eso lo hacíamos nosotros allá en Venezuela. No se puede hacer ahorita en Venezuela porque, bueno, eso es verdad. Es lo que dije, la gente, sobre todo la gente. Y como dice Rosángela, lo que más extraño es el calor de la gente. Y Alejo Díaz dice, buenos días, olvidarse de Venezuela es ser malagradecido con la tierra que lo vio nacer. Muy interesante. Janet Paliz está en Bogotá. Ella es de Barcelona también.
Muy bien.
Bueno, tarde pero seguro.
Así es.
Okay.
Un placer.
Bueno, ya aguantando la gente aquí 17 minutos. Hasta Antonio Ledesma está conectado por allí, le envió saludos.
Magnífico, somos grandes amigos.
Sí, no, yo lo sé. Tuvieron el mismo. Yo estaba comentando que hoy hace 76 años llegaron los adecos al poder con Rómulo Betancourt como presidente de la Junta Revolucionaria de Gobierno, cuando el golpe de Estado del 18 de octubre de 1945. Me acuerdo yo que son 76 años porque en ese año yo nací.
Sí, en el 45.
Sí, señor.
Buena fecha, el 18 de octubre.
Sí, yo nací en agosto.
Realmente, lo importante de eso es que no se trataba realmente de un golpe de Estado tradicional para derrocar una dictadura, sino que manteniéndose el hilo constitucional, se ofrecieron prerrogativas democráticas que superaban las prescripciones constitucionales de ese entonces. La elección para aquel momento, en el gobierno de Medina Angarita, había sido el resultado de una votación indirecta. Todo descansaba en el poder legislativo que elegía el presidente de la República. En cambio, Acción Democrática supera las expectativas y abre el voto universal, directo y secreto a todos los venezolanos, con capacidad de votar, incluyendo los mayores de 18 años e incluyendo el voto de la mujer. Lo que significa que la voluntad general, la voluntad popular, se vaciaba allí y tenía el compromiso o tenía la garantía de que entraban los civiles al gobierno, cosas que no se veían desde el antiquísimo, de la antiquísima pasantía del presidente Vargas. Entonces, Rómulo Betancourt preside, está integrada la Junta Revolucionaria de Gobierno por los fundadores de la democracia venezolana, entre otros Raúl León y Gonzalo Barrios, que no solamente es fundador de la democracia, sino que facilitó, dio un paso extraordinario más tarde en las elecciones del 68, porque con su declinación y su reconocimiento al gobierno de Rafael Caldera por una exigua mayoría, produce ese movimiento magnífico que es característico y que se sitúa en la base filosófica fundamental del sistema de libertades públicas, es decir, de la democracia representativa. Así de manera es. Que es un recuerdo magnífico el que debemos tener nosotros hoy de lo que se llamó la Revolución de Octubre, presidida por Rómulo Betancur, y donde se incorporaron Luis Beltrán Prieto,
sí, una cantidad de gente, Mario, no, por cierto,
Leoni y Edmundo Fernández,
por cierto,
además unos militares,
sí,
el de mayor representación, Carlos Delgado Chalbó, uh-huh, que después cometió lo que cometió,
sí, por cierto, por cierto,
esa fecha histórica,
sí, por cierto. Estamos conversando con Jesús Eduardo Troconis, profesor de la Universidad Carlos III de Madrid, fue diputado al Congreso de la República, autor de varios libros, pero les quiero comentar que es muy interesante lo que entramos en la conversación, pero hay un punto importante. Usted que conoce derecho internacional, el régimen venezolano está diciendo que secuestraron a Alex Saab. Ayer la señora Fabi, la esposa de Camila, se llama ella, la esposa de Alex Saab, leyó una carta con un poquita gente allá en la Plaza Bolívar de Caracas, donde decía, pues, llorando. Bueno, yo pienso que fue un dramatismo total, ¿no? Que a él no le dejaron recibir comida, no le llevaban ropa, no dejaban a los familiares. Y yo me preguntaba cuando la escuchaba, le decía, bueno, y los presos nuestros que están allá en las cárceles de Caracas, de Venezuela, lo dejan recibir, se mueren dentro de las cárceles. Eso es lamentable, todas esas cosas. Entonces, le dicen que es un secuestro. Entonces, respetan la justicia norteamericana. ¿Cuál es su opinión suya? ¿La opinión suya es un secuestro o fue extraditado y lograron, mediante las leyes, lograr la extradición?
Mira, hay dos providencias jurídicas, uh-huh, o institutos jurídicos fundamentales desde la perspectiva del derecho interno constitucional, pero fundamentalmente una institución que está cubierta por la normativa del derecho internacional público, uh-huh, el asilo y la extradición. El asilo es una potestad facultativa del Estado que recibe un perseguido de la justicia, pero por faltas que conciernen a la transgresión de la vida política, que afecta a un derecho político fundamentalmente. Pero en el caso de la extradición, no. La extradición obedece o responde a las consideraciones de la jurisdicción, de los tribunales, y simple y llanamente se hace patética, se materializa cuando se transgreden los derechos humanos de quien ha sido detenido, como fue el caso de Alex Saab, que fue detenido en Cabo Verde el 10 de junio de 2020. Uh-huh. ¿Qué sucede? Que se había librado una medida de búsqueda o captura para ese personaje a quien se le atribuían delitos políticos comunes fuera del marco de la falta política o de la transgresión de un derecho político, uh-huh, fundamental. De manera que se trataba de que él está siendo juzgado nada menos y nada más que por blanqueo de capitales, por corrupción. Entonces resulta absolutamente descalificado el argumento. En particular, si lo hace el régimen, como lo ha dicho el propio señor Rodríguez, bueno, eso constituye un alto cinismo. Eso no tiene parangón. Por eso es que la comunidad internacional ahora arropa y recibe como con gran estima lo que ha significado que se haya producido un proceso de extradición desde Cabo Verde al gobierno norteamericano, que por cierto, aparte de los excesos, como gran potencia, que ha sido atribuible los excesos a las grandes potencias todas, inclusive a las europeas, pero en este caso responde fundamentalmente a algo que está en el corazón de la democracia norteamericana, que es la aplicación de la justicia. Es el país de la justicia. Hay que ver lo que significa conocer, y yo he sido, por fortuna, testigo, el poder judicial y la manera de aplicar la justicia en Norteamérica. Para empezar, Eleazar, los jueces son electos por el pueblo. Entonces eso garantiza el mayor grado de independencia, de objetividad y de concreción de un valor esencial de la democracia representativa, la división de los poderes. Y esa es la razón que ha hecho posible que le hayan puesto la mano encima, y lo digo sin arbitrariedad alguna, desde luego, el sistema jurídico que está informando la comunidad internacional. Además, lo que se ha hecho con él es exactamente lo justo, pero te digo, simultáneamente a su llegada a Miami en la madrugada de antier, ya hoy está siendo recibido en su primera audiencia
en un tribunal,
y en ese momento exactamente, y su mujer
Camila.
Y lamento tanto, la implicaron en el asunto porque han constatado los organismos de inteligencia, no solamente los norteamericanos, sino los de Europa, los bienes que tenía a buen custodio en Italia. Bastante grueso asunto. A Alex Saab se le acusa de un crimen que desde el punto de vista ético es sencillamente deleznable, no solo jurídicamente, sino que era la importación de alimentos para los venezolanos.
En mal estado.
Exactamente. Yo publiqué un artículo hace unos 4 o 5 meses sobre la extradición y el asilo y la extradición referido a Alex Saab. Y en ese momento terminé el artículo diciendo: no hay paz con la miseria, dice el proverbio popular, porque es absolutamente un disparate, una monstruosidad inclusive, que en este momento se quiera intentar tapar la impunidad, tapar la punición con la impunidad que jamás lo lograrán. En Estados Unidos, él inclusive, yo no sé si procesalmente, podría disfrutar de lo que en el derecho anglosajón se denomina testigo de cargo. Ni siquiera ese privilegio le va a corresponder, porque desde la perspectiva anglosajona, norteamericana y de toda la comunidad internacional, el más repugnante de los crímenes de lesa humanidad es el tráfico o el blanqueo de dinero con motivo de lo que ha sucedido en el caso, que no se sabe cuáles son en definitiva los orígenes de los fondos de los 350 millones de euros que se le, o dólares que se le atribuyen a Alexa. De manera que es un paquete que ha producido un escándalo extraordinario,
sí,
y que ha alarmado toda la comunidad internacional, porque la comunidad internacional ha reaccionado esta vez al unísono, asombrada de ver lo que está sucediendo. Y ya conoce el pedimento disparatado y absurdo de mezclar el delito de Alex Saab. Antes habían intentado protegerlo bajo la figura de la
protección
diplomática, porque él era un diplomático.
Y venezolano.
No puedo declarar,
venezolano.
Yo no puedo pedir eso, porque yo no puedo pedir en un diálogo que se negocie lo innegociable. Los derechos humanos no se negocian. Las sanciones individuales no se negocian, porque descansan sobre la base del delito puro y duro que no puede ser, que no puede quedar impune. Y otra cosa, las sanciones económicas que la han transgredido brutalmente, sin hacerle caso a, tú recuerdas las sanciones de la Attorney General norteamericano, que conjuga las facultades de un procurador y del fiscal al mismo tiempo, para hablarte en términos accesibles a nuestro derecho de tradición romana. De manera que yo creo que esto es un golpe macizo y oportuno que se le ha dado al gobierno despiadado y que preside Nicolás Maduro. Y
sí,
que sobre todo, y no puedo dejar de decirlo, está promovido sobre una base absolutamente indeseable, que es la traición, porque la voluntad política de Venezuela está delegada en La Habana. Y decía el general de Gaulle, caramba, la traición en un civil es despreciable,
es verdad.
Pero la traición en un militar es dos veces despreciable, para referirse en estos tiempos. Lo utilizo para referirme a lo que hizo Chávez.
Sí.
Porque lo de Maduro ahora, desde ese momento, bueno, él ha hecho todos los desplantes y los dislates en que ha incurrido. Bueno, no, él nunca tuvo formación militar, pero sí tuvo formación ideológica, porque pasó mucho tiempo en La Habana.
Sí, señor. Estamos conversando con Jesús Eduardo Troconis Heredia. Los amigos lo conocen como Lalo. Pues dice, Jesús Eduardo, ¿quién es? Entonces, Lalo. Los amigos lo dicen Lalo. Él es profesor de la Universidad Carlos III de Madrid, autor de algunos libros que vamos a hablar más adelante. Vamos a cruzar un saludo que le envía nuestra amiga también. Ha estado aquí, que la ha entrevistado en varias oportunidades, Saranit Defendini. Ella me dice que está en una ONG, Venezuela Libre. Pero fíjese una cosa.
Gran amiga y distinguida jurista.
Sí, señor.
Joven, pero es una estrella.
Sí, si usted ve el teléfono suyo, allí está Saranit. Dice, querido señor Lalo. Ahí lo puede ver. Mire, pero fíjese una cosa. En algunas oportunidades en los Estados Unidos, aquí en los Estados Unidos, se habla de que si el testigo, si el que está preso se presta a hablar y a denunciar las cosas, le bajan la cadena. Con él no pasaría eso.
Eso se llama testigo de cargo.
Ajá.
Y te hacen desaparecer de la vida íntegra. Te cambian el nombre y te dan una ubicación. Puede ser que se la den en Alaska, para que viven que los esquimales. Pero yo creo que el caso de él es tan patente, tan patético, tan grave la transgresión, que hago caso a lo que dijo el presidente Felipe González ayer o antier en el Congreso del Partido Socialista Obrero Español, de larga existencia ya. Hay que respetar el Estado de Derecho.
Claro.
El orden constitucional y la ley. Sin eso no aseguramos la convivencia democrática y civilizada.
Sí.
Esa, en palabras de él, significa realmente una decidida afirmación de sus convicciones cabales democráticas. Y sobre todo retorna al buen camino los zigzagueantes momentos que ha vivido en los últimos tiempos el Partido Socialista obrero español de una larga tradición y una muy importante tradición democrática que estuvo inspirada, y hay que decirlo, logros fundamentales para el imperio de la ley, para el imperio de la democracia representativa en Venezuela. Nosotros disfrutamos de la democracia representativa en el año 58, pero España logra su transición tiempo más tarde. De manera que Felipe González es un hombre muy apreciado, no solamente por su firmeza de carácter, sino porque además él viajó en ocasiones a Venezuela por motivos de defensa y de aprendizaje democrático, porque él era muy joven entonces. Apenas era el primer secretario del Partido Socialista, desde luego con una trayectoria de vida en la clandestinidad, con el apodo Isidoro, que si yo... No se me ha ocurrido ponerme Lalo como el nombre de clandestinidad. Y yo no tengo tiempo ni para cambiármelo, porque es que yo sufro la gracia o la desgracia de que todo el mundo me dice Lalo Troconi y no he podido quitarme el apodo habiendo hecho todos los esfuerzos. Pero decía, de Felipe González, es un defensor, el mayor de la democracia en Venezuela y el más apasionado defensor, y que ha dicho reiteradamente, salva su criterio, ¿ah?, con gran dignidad en el Congreso, del Partido Socialista Obrero, dice: yo digo lo que pienso y pienso lo que digo, pero mi lealtad al gobierno de Pedro Sánchez está asegurada, pero me dejan decir lo que yo siento. Sí. Yo no sé cómo se las va a arreglar ahora el presidente Zapatero, a quien tuve oportunidad de conocer, siendo profesor de la Universidad Carlos III. Él nos visitó porque Gregorio Peces Barba, el fundador de la Universidad Carlos III, era la trilogía fundamental en el Parlamento y padre de la Constitución, con Alfonso Guerra, con Felipe González, y siempre ha mantenido una posición inamovible de lealtad a los principios democráticos. Yo no sé cómo el expresidente Zapatero, que fue recibido con los brazos abiertos en la universidad, Carlos III, le explica a la gente que haya viajado 40 veces a Venezuela, que la propia vicepresidente, la señora Rodríguez, haya venido aquí y haya protagonizado en Barajas un asunto que le costó la cabeza al ministro de Fomento y secretario de Organización a la sazón, el señor Ábalos.
Sí, señor.
Y ella explica que era que Zapatero lo estaba esperando, que era una invitación que le había hecho el señor Zapatero.
Sí.
Que lo diga. Pero si él puede perfectamente asesorar.
Claro.
Y es la búsqueda de poner a buen recaudo la democracia representativa, que es única, porque no hay democracia participativa. Es mentira, porque el planteamiento comunista prístino, el que escribió Lenin en 1917, aseguraba dos cosas en su libro El Estado y la Revolución. L'État y la Revolución, porque eso lo conocí yo a través de Marcel Preló, un extraordinario profesor de ciencia política de la Sorbona. Dos cosas: eliminación del Estado de Occidente y del sufragio. Y si no hay sufragio, Eleazar,
no hay democracia.
No hay democracia, porque es el voto el que legitima la democracia.
Y la renovación. Jesús Eduardo Troconi.
Y la renovación.
Abogado de profesión de la muy ilustre Universidad Central de Venezuela. Mire, hay varias preguntas. Lo de Zapatero ya lo vamos a hacer, que hay unas cosas que me enteré por allí, y también la mesa de diálogo. Pero hay una amiga nuestra de Barcelona, que está en Galicia, se llama Gabriela Álvarez, y ella dice: buenas tardes, doctor Troconi, saludos de Galicia. ¿Qué pasará con el Pollo Carvajal? ¿Será que este año será extraditado también? Porque según su extradición sigue paralizada por una petición de asilo. ¿Cuál es su
Bueno,
opinión?
primero mi saludo, mi saludo muy cordial a mi paisana, como decía don Miguel de Unamuno, que no decía compatriota para no comprometerse mucho, decía paisanos.
Sí,
Entonces, a
señor.
mi paisana que me pregunta eso, porque es absolutamente pertinente la pregunta. El Pollo Carvajal es objeto en este momento de una querella interpuesta ante la Audiencia Nacional. La Audiencia Nacional es un instituto jurídico que revisa los esquemas jurisdiccionales y que se crea justamente para investigar el delito de la corrupción, para decirlo ancho y largo. Entonces la Audiencia Nacional Española es única y no me cabe la menor duda de que todas las denuncias que él hace, muy atrevido ha sido, hasta atribuyéndole a una mina de oro, a Zapatero, que es posible con la ley de minas, que no con la ley de hidrocarburos, que es otro sistema jurídico el que impera, ¿no? Pero allá, quien descubre una mina, pues puede hacer la suya como consecuencia de la normativa jurídica, de la normativa del derecho minero que se bifurcó en el año de 1920, porque empieza a regir la explotación de los hidrocarburos, una ley de hidrocarburos hecha para esos efectos. Pero bueno, volviendo a lo del Pollo Carvajal, él ya está siendo investigado por un indoblegable tribunal creado en España únicamente, que revisa los esquemas jurisdiccionales de juzgamiento o juicio del derecho penal. De ahí no me cabe la menor duda de que prueba eso y aún probando las acusaciones que él hace para chispear a los demás o para señalar esos delitos, ¿va a merecer alguna excusa? Lo dudo mucho, lo dudo mucho. Yo creo que él puede ser perfectamente susceptible de ser extraditado. Y lo más probable es que eso suceda. Lo más probable es que eso suceda. No puedo afirmarlo de una manera definitiva porque él no sería responsable. Pero a mi paisana le digo que lo veo como un adelanto de lo que va a hacer el juzgado.
Perfectamente, Jesús Eduardo Trocone, nuestro invitado. Hay otra pregunta. Lo de la mina que le dieron a Zapatero, lo confirmó hace meses atrás, que también le dieron una mina a esta señora que era diputada, senadora en Colombia, Piedad Córdoba. En una entrevista que le hicieron, sí, nos dieron una mina, tanto a ellos y a algunos gobernadores, por supuesto, gobernadores afectos al régimen. Se la dieron allí, no sé si es verdad, pero le dieron su mina para que vivan de eso. Pero él no es venezolano, él es español, no sé cómo es el asunto ese, si es legal o no,
Bueno,
pero bueno.
como el arco minero, desgraciadamente, que es algo que toca hondamente, ¿no?, la sensibilidad de los venezolanos, que sabemos la riqueza
Es
extraordinaria
verdad.
que tenemos en aurífera o en otros minerales. Sabemos perfectamente que el arco minero, que sale al Atlántico por los problemas que tenemos nosotros con el territorio esequivo y bajo la alcahuetería del régimen imperante. Bueno, está custodiado el arco minero por la FARC y por el ELN.
Imagínate.
Y dicen por allí, yo no conozco ese, yo estoy muy viejo para la gracia, yo no conozco ese joven, el Nicolásito, el hijo de Nicolás Maduro, pero yo no sé si es que él tiene aptitudes de geólogo o de ingeniero en minería, especialista en minería, porque parece que él es quien tiene el control. De manera que esa es una gigantesca sinvergüenzura lo que está sucediendo en Venezuela, que así la debo calificar saliendo un poco del marco jurídico que me lo permite el hecho de que yo soy un hombre retirado de la política, exilado desde hace 20 años, y soy un profesor de la Universidad Carlos III de Madrid en Derecho Internacional Público y me he especializado en las nuevas tendencias del Derecho Internacional. Entonces, todo eso me permite decir mi opinión como venezolano, que le duele, que ama profundamente su país y que ve este espectáculo indigno de lo que sucede en un gobierno realmente el más ineficaz que ha habido. Y que gracias a la asesoría que ha tenido de los llamados populistas de aquí, de España, que no hace falta ni nombrarlo porque la gente lo conoce demasiado bien. Monedero ya está, me atrevo a nombrar a Monedero, que hace honor a su nombre, le encanta la moneda, ya está asesorando al nuevo presidente de Perú, y han recibido, y ellos cuando les dicen, ustedes han recibido dinero de Chávez, no, no podemos, no, claro que no, es la fundación que estaba detrás de eso, y es la consultoría, una consultoría que calificó en su oportunidad Felipe González, a quien aprecio personal e intelectualmente mucho y desde hace tiempo, que ha sido muy bien pagada, y a cambio la asesoría ha servido para destrozar absolutamente la vida de un país petrolero. Es imposible desde el punto de vista teórico que un analista pudiera pensar que nosotros íbamos a estar importando, perdón, gasolina.
Nunca,
jamás. Un país petrolero con las más grandes reservas petroleras del mundo. Entonces son cosas realmente que te dejan perplejo, pero que te causan una profunda indignación, para no decir otra cosa.
Muy lamentable, Jesús Eduardo Troconi Heredia, conversando con nosotros. Hay un punto importante también, que es como algo que está presionando el régimen. Primero, detuvo nuevamente, encarceló nuevamente a estos, ¿cómo se llaman ellos? Unos profesionales petroleros que son también norteamericanos y venezolanos, que fueron directivos de la CITGO. Lo pusieron en libertad, son seis más o menos en... seis ejecutivos de Citgo, lo pusieron preso nuevamente. Entonces, bueno, eso es como para presionar. Llegó el grupo este que está en la mesa de diálogo, la mesa de negociación allá en México. Dijeron, nosotros no vamos porque nuestro representante, el diplomático, Alex A. Pero bueno, si él no es venezolano, él es colombiano, ya le dieron la nacionalidad ya de una vez. Entonces, uno se pregunta, ¿hasta cuándo vamos a seguir con este asunto? Con estas presiones que hace el régimen, porque ellos dicen, bueno, voy a poner preso esto, a ver si me sueltan a Alex A. Y ellos piensan que eso es como soplar y hacer botella, hablando coloquialmente. Y también se me vino a la mente que los Estados Unidos aprobaron en la extradición a Pérez Jiménez, cuando creo que estaba mandando Rómulo Betancur, y lo trajeron a Venezuela, estuvo preso y todas esas cosas.
Claro.
Esa es la ley. Entonces, ese asunto de esas presiones, ¿usted cree que va a llegar a algo? Yo pienso que no, pero yo quiero que una persona profesional del derecho, con todos estos estudios que ha hecho, escritor de algunos libros importantes, que nos diga su opinión.
Eso simplemente denota que es irrefrenable la opresión, la tortura, la arbitrariedad y la falta de cualidad democrática y de interlocución que tiene el régimen. Yo he dicho en otras oportunidades que el diálogo siempre es deseable, porque conversar es deseable. Es obvio que hay que conversar, que hay que buscar vías de entendimiento. Pero si eso va de suyo, es que tiene que ser así. Las transiciones son posibles. Acaba de escribir un libro un gran amigo, Alejandro Arratia, sobre las transiciones. Un sociólogo, un profesor de estupenda trayectoria, un servidor público por lo demás. Bueno, y eso es muy respetable. Pero es que la transición entre nosotros no tiene posibilidades de llevarse a cabo, precisamente porque las demostraciones del gobierno son absolutamente arbitrarias. Ahora, lo que es más criticable, y más criticable o tan criticable como lo que dice lo que dice el gobierno venezolano a través de la voz o de los voceros correspondientes, es tan grave como la actitud que asume el alto comisionado de la Unión Europea, Josep Borrell, cuando mimético, devoto del mimetismo, dice la solución de Afganistán es la intervención multilateral. Justamente lo que yo propongo, con 6.000 hombres sobre las armas para solucionar el problema de Talibán. Pero en Venezuela dice, no, la única manera es la salida democrática. Muy bien, pero es que es eso posible, porque usted, señor Borrell, es el guardián celoso de la democracia representativa, porque es una condición indispensable o condicio sine qua non para adherir o para ser miembro de la Unión Europea, que hoy está compuesta por 27 países, por la salida del Reino Unido, ser partidario, asentar en sus territorios, en sus dimensiones, en sus marcos territoriales, la democracia representativa. Más de 8 años ha tocado Turquía, que es el último país, a partir de Estambul asiático y de Estambul para acá europeo, su ingreso. Pero por no tener sino una dictadura o un gobierno autoritario, hay sus variedades, no lo dejan entrar. Pero el señor Borrell, celoso guardián de la democracia, pretende negociar los derechos humanos. Pretende buscar una salida democrática, o pretende salvaguardar los intereses particulares de los países miembros de la Unión Europea, pasando por encima de toda ética. ¿Cómo es eso? Es que la ética es inseparable de la función política. Lo que pasa es que uno cree que tú puedes ser maltratador en tu casa y fuera de la casa un gran hombre luchando, por ejemplo, por el bienestar de las mujeres. Yo voy a aceptar todas las barbaridades y todo lo que se hace en contra de la mujer, de sus derechos, pero en mi casa, la que tengo, porque practico la monogamia, yo la golpeo todos los días. No, primero que no hubiera podido ser así por las condiciones muy personales de mi mujer. Es posible que yo me ponga que me a salir lesionado yo. Pero es que es absolutamente absurdo. Lo que propone Borrell es una barbaridad. Y tiene la cara, como dicen aquí en España, de hablar con el secretario de Estado actual, con Blinken, y dice, pero si nosotros queremos mucho y sabemos que los Estados Unidos de Norteamérica son fundamentales en la relación transatlántica, pero ¿y por qué no lo dijiste antes? Si tú estabas hablando de gestionar una fuerza propia distinta de la OTAN, porque no era suficiente las prerrogativas que te amparaban de la OTAN, sobre todo a raíz de la locura del anterior presidente norteamericano, que rompió con la OTAN y bueno, acabó con todo, con intención buena o mala, abstracción hecha de eso, porque no es un asunto personal, es simplemente el juzgamiento de la gestión política de un hombre de Estado. Entonces, yo creo que Borrell está pisando un terreno peligroso, absolutamente peligroso. Que lo haga como Kissinger, el maestro Kissinger. Eleazar tiene sobre los lomos 99 años y todavía está proponiendo soluciones con esta devastación que ha producido el COVID-19. Pero es que él cuando se creó la OPEP, él creó la Agencia Internacional de la Energía de frente y dijo, yo me opongo a la creación de, hasta dijo, del cártel, de esa obra fundamental de acción democrática de Juan Pablo Pérez Alfonso y de Rómulo Betancourt, que nutrió en ideas y que buscó la liberación de todos los países pobres petroleros que habían sido tocados por la varita mágica y que le habían permitido crear un sector público petrolero, crear una empresa del Estado petrolero, no política de no más concesiones, Bueno, que es elemental, es que las cosas hay que mirarlas con sentido de trascendencia y de retrospectiva, que es lo que hay detrás. Bueno, Kissinger abiertamente dijo, no, es que yo me opongo a eso. Y además llegó a decir, a afirmar, porque me leo su memoria y es pieza fundamental en mi biblioteca, llegó a decir, para conservar la hegemonía sobre el petróleo, los Estados Unidos deben procurar dividirlos. El medio, no puede haber un hegemón en el Medio Oriente, en los países productores, porque
Sí.
eso no nos conviene a nosotros. ¿Sí? Entonces, que lo diga abiertamente, pero dice Borrell, mi opinión. Bueno, si actúa en representación de 27 países que aman la democracia representativa y que saben que la única garantía para vivir en libertad es el Estado de Derecho,
Claro.
el imperio de la ley, él va a proponer una cosa para Afganistán y ahora propone para Estados Unidos. ¿Y ahora cómo va a ser con el Pollo Carvajal que lo tiene aquí en España? Y
Exacto.
él es español. Ah, desde luego, nacido en Cataluña, pero él es español y ha demostrado antes caracteres o trazos en su vida de amor a la democracia. ¿Cómo es posible que se pueda caer en eso? No lo comprendo. Yo
Sí.
lo respeto profundamente, también lo he conocido, era visitante, no asiduo, pero relativamente frecuente de la Universidad Carlos III de Madrid. Porque Gregorio Pérez Barba es quien estampa la firma de la constitución actualmente vigente de 1978. Entonces, son cosas que desconciertan, pero que me complace enormemente decírtelas a ti.
No, y a toda
Porque
la
yo
gente que
sé
nos
de
está
tu
escuchando.
honorabilidad y sé cómo cubres de bien un área importante del público que tienes al frente.
Sí, fíjese una cosa, estamos llegando ya al final, ¿no? Nos quedan apenas como 3 minutos, pero sí me gustaría redondear en estos minutos que nos queda el proceso electoral este que se avecina, que hay mucho rechazo, que no quieren que se participe, otro que sí, y sobre la mesa de diálogo. Que si es necesario, ya usted más o menos lo ha tocado, pero sí me gustaría cerrar esta entrevista muy buena, todo lo que usted ha dicho, sobre, ¿es necesario la participación de los venezolanos, de nosotros, participar en este proceso electoral o no hay condiciones? ¿Y la mesa de diálogo seguirá funcionando? Jesús Eduardo
Yo
Tocones.
creo que la mesa de diálogo está muy impactada por estos acontecimientos relacionados con las denuncias de Carvajal, con la extradición de Alex Saab. Y desde luego yo escribí un artículo que se llamaba Francisco Madero, Francisco Madero, que encabezó la Revolución Mexicana en 1910, apoyado por el célebre Pancho Villa y Emiliano Zavala, que no de Venustiano Carranza, que
Emiliano
sí quedó
Zapata.
enterrado ahí. ¿Ah?
Emiliano
Sí.
Zapata.
Emiliano Zapata y Pancho Villa.
Ok,
Venustiano
sí.
Carranza se quedó. Eran
No,
los
no,
tres
que
caudillos que
usted dijo
tenía la
Zavala.
Revolución Mexicana.
No, que usted dijo Zavala.
No, no, no. Zapata.
Zapata, exacto.
Seguramente recordé a un amigo mío de apellido Zavala. No,
Claro.
no. Emiliano Zapata, bueno, que lo conocemos
De todo.
hasta por la influencia de las películas mexicanas,
Sí, señor.
o del cine mexicano entre nosotros. Ellos lograron expulsar a Porfirio Díaz. Desalojar del Palacio Nacional a Porfirio Díaz. Pero anfitrión, tan anfitrión o más anfitrión que la Unión Europea, que Noruega o que el gobierno norteamericano comprometido con el sistema democrático, es López Obrador. Pero López Obrador, como es impepinable para los populistas, para el comunismo con mascarilla que tenemos nosotros y que tanto nos ha lesionado en América Latina. Él pidió, más nunca un presidente norteamericano, perdón, mexicano, había estado en el Palacio Nacional, un atractivo turístico, el Zócalo. Él pidió que él iba a despachar ahora desde ahí. Desde Porfirio Díaz no había ninguno. Entonces, parece que le gusta la pompa. Ojalá, ojalá le guste solo la pompa y no el enriquecimiento y la riqueza material. Tenemos que buscar que eso no suceda. El diálogo está tocado hondamente. Se le ha producido una herida sangrante y peligrosa. Pero, por Dios, si nuestros compatriotas que saben que han vivido la democracia, que saben la validez del voto, si saben lo que significa la voluntad, yo los dejo en libertad. Yo no creo en eso. Lo he dicho, lo reafirmo, porque yo digo lo que pienso.
Como tiene y que pienso ser. Lo que digo. Como tiene que ser. Bueno, le agradecemos mucho a Jesús Eduardo Troconis Heredia haber compartido estos minutos con nosotros. Nos pasamos de la hora. Pero antes les voy a recomendar que él tiene un libro, dos libros, Energía Política y Derecho Internacional, y otro que se llama Intervención Multilateral, que el prólogo nada más es escrito por Román Duque Corredor, un abogado amigo nuestro del Estado de Mérida, fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia, y el epílogo fue por Luis Almagro, el secretario actual de la Organización de Estados Americanos. O sea, se lo recomiendo, yo no lo he leído, pero lo voy a buscar. Creo que uno lo puede conseguir en Amazon, ¿o lo consigue dónde?
En Amazon, entonces, en la casa de libros, sí.
Okay,
de todas maneras, en cuanto pueda, tendrá uno que yo te regalo con mucho placer para ahorrarte un gasto que tampoco es que es muy grande. Porque yo empecé con la ilusión de que se convirtiera en bestseller, pero eso es muy difícil.
Sí, señor.
Es muy difícil lograrlo porque las editoriales castigan severamente, ¿no? Sí.
Bueno,
estoy muy agradecido.
Muchas gracias por haber compartido. Ya saben que este programa lo pueden escuchar y ver a través de Instagram TV. Lo que tienen que seguirme a través de Instagram, @ElíasarBeneto, y también en una versión, una plataforma virtual que se llama Anchor. Eso se lo haré llegar a usted también para que escuchen, pero solamente el audio. Será entonces buenas tardes y buenas noches para usted allá en Madrid. Y será hasta
buenas tardes, mi querido paisano.
Exactamente.
Muy buenas tardes.
Hasta luego.
Y gracias por todo.
Gracias a usted. Hasta luego.
Guayoyo Azucarado presentó La Noticia con Eleazar Benedetto.